Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Bienvenidos a su devocional diario en la voz del pastor y evangelista George Viera del Ministerio Internacional Agua Viva.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, versículos 4 y 5. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, nuevamente saludándoles esta hermosa mañana. Y quiero tomar un tema que nos toca a todos como cristianos. Estamos siguiendo, o mejor, estamos siendo perseguidos por enfermedades. Ahora tenemos el coronavirus que está asustando al mundo, y cualquier otra cantidad de dolencias físicas que atacan nuestro cuerpo. Al leer en Isaías 53, los versículos 4 y 5, Él está profetizando que Cristo sufriría las consecuencias del pecado de los hombres. Las enfermedades y los dolores son consecuencia del pecado. Por lo tanto, Isaías está usando una figura retórica conocida como metonimia, por la cual se expresa la causa por el efecto. En lugar de mencionar el pecado, el efecto, Isaías menciona la enfermedad y el dolor, la causa del pecado. Llevar nuestras enfermedades o nuestro pecado alude a la acción que ocurriría en la celebración del día de expiación, según la cual el sumo sacerdote imponía sus manos sobre un macho cabrío en señal de que el pecado estaba siendo puesto sobre ese macho cabrío. Luego, este animalito era llevado al desierto, en donde se perdía y no volvía jamás al campamento, un símbolo de que el pecado del pueblo había sido llevado para no volver jamás. Sufrir nuestros dolores o nuestro pecado alude a la acción que ocurría cada vez que se ofrecía un sacrificio en el templo. El animal sufría los dolores de la muerte en lugar de la persona por quien se hacía dicho sacrificio. Amigos, Cristo en la cruz sufrió los dolores de la muerte en lugar del pecador. Sin embargo, al ver a Cristo llevando nuestras enfermedades y sufriendo nuestros dolores, la gente pensaba que Cristo estaba padeciendo por sus propios pecados. A esto, queridos hermanos, se refiere esa parte que dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amigos, la realidad es que Cristo estaba siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Como un cordero que era sacrificado, Cristo estaba tomando el lugar del pecador, por eso fue herido y molido en la cruz del Calvario, para que el hombre pecador pueda estar en paz con Dios y pueda ser curado de su pecado. Por ello fue necesario que Cristo sea herido y molido en mi lugar, en tu lugar. Así, queridos hermanos y amigos, cuando el texto habla de que por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo que por la muerte de Cristo nosotros podemos ser curados de cualquier enfermedad. La curación aquí no es física, sino espiritual. Fuimos curados de nuestro pecado, esa terrible enfermedad del alma, no del cuerpo. Todo esto queda confirmado por la interpretación que de este mismo pasaje bíblico hace el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 24, donde dice claramente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, notemos que Pedro ya no habla de que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sino que simplemente declara que Cristo llevó nuestros pecados. Pedro está haciendo referencia a la profecía de Isaías 53:5, cuando habla de que por la herida de Cristo, es decir, por su sufrimiento en la cruz, fuimos nosotros sanados. Esta sanidad, querido amigo, no es sanidad del cuerpo, como ya lo dije, sino sanidad del alma, el perdón eterno por el pecado al elevado precio del sufrimiento vicario de Cristo. Quizás usted esté pensando en este momento en la escritura que se encuentra en Mateo 8, 16, 17, donde dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amigos, el Señor Jesús había estado manifestando una de las muchas credenciales que le acreditaban como el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel. Se trata de su poder sobre la enfermedad en general, la cual tiene sus raíces, sí, como no, en el pecado. No es de sorprenderse, por tanto, que al llegar la noche de aquel día, la gente haya traído al Señor Jesús muchos endemoniados que fueron liberados por él y muchos enfermos que fueron sanados por el mismo Señor Jesús. Mateo entonces estaba citando aquí nuevamente el pasaje de Isaías 53, 4 y 5. Cristo cargó tanto con la culpa como con la maldición del pecado. Léalo en Gálatas 3:13. Tanto la cura física como la victoria última sobre la muerte, queridos hermanos, están garantizadas por la obra de la expiación de Cristo, pero esto no ocurrirá por completo hasta el final de los tiempos. El Señor Jesús tomó enfermedades del hombre y llevó dolencias del hombre durante su ministerio en la tierra. No se puede, por tanto, afirmar que al morir en la cruz del Calvario, el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades físicas y sufrió por nuestros dolores físicos, de manera que nosotros, los creyentes, tenemos el derecho de reclamar o hasta demandar sanidad sobre cualquier enfermedad. Si fuera así, todo genuino creyente no se enfermaría jamás. Pero, queridos hermanos, todos sabemos que hasta el creyente más fiel a Dios puede padecer de enfermedades graves, terribles e impensadas, que inclusive pueden acarrear la muerte. Dios tiene todo el poder para sanar cualquier enfermedad, pero Él no siempre lo hace, sino solamente cuando es su voluntad, conforme a su plan soberano y normalmente en respuesta a la oración de los que somos suyos. Ahora, quisiera mirar tener otra vista diferente, ¿no? El escenario ha ocurrido muchas veces. Algún cristiano fundamentalista o testigo de Jehová, vale a decir, decide que la oración es la forma en que su hijo debería ser curado. Así es que él decide, escúcheme esto, abandonar el tratamiento médico y el niño muere. Esto ayuda, de paso se ha dicho, a los llamados ateos a no acercarse a Dios. Un reciente hecho noticioso en la televisión trató sobre unos padres sumamente religiosos que dejaron que su hijita de 11 años de edad muriera de una forma tratable de diabetes por buscar solo la sanación a través de la oración, prescindiendo del tratamiento médico. Hermanos, esta situación es obviamente una tragedia para la familia, quienes quedan con pesar y remordimiento. Y muchos llegan a decir: ¿y entonces este Dios qué? ¿Por qué no respondió a mi oración? En este día, ¿deberían buscar los cristianos siempre el tratamiento médico o solo orar? ¿O deberían hacer ambas cosas? Ahora déjame decirte que hay un propósito en los milagros de sanidad. Porque sí hay milagros. ¿Ocurren hoy los milagros? Sería la pregunta. Sí, pero ciertos círculos cristianos dicen que no. Yo fui personalmente curado de una enfermedad que lleva a la muerte. Padecí por muchos años de afecciones del colon que estaban desarrollando cáncer. Sin embargo, como en los relatos de la Biblia, los milagros tienen un propósito específico que usualmente implica traer a una persona a la fe de Jesús. Mi caso no fue la excepción, puesto que yo era un miembro activo de la iglesia mormona en aquel tiempo en que fui sanado. Ahora, esto no es decir que los milagros de sanidad no ocurren para los cristianos. Sin embargo, los milagros son raros y son hechos con el propósito de exhibir el poder de Dios. Así que, si bien me considero un cristiano temeroso de Dios, que con luchas busco hacer su voluntad, lo cual no es nada fácil, lo confieso, yo nunca asumiré que he tenido el poder de sanar a alguien a través de la oración. Dios milagrosamente alimentó con maná a su pueblo escogido durante su divagación de 40 años a través del desierto. Sin embargo, hoy nosotros nos alimentamos por nosotros mismos. Dios nos ha bendecido con la tecnología para tratar muchas enfermedades y nosotros deberíamos aprovecharnos de esos regalos. También déjame decirte algo bien particular. Yo creo que Dios escoge a los doctores. Creo que Dios invita a las personas a las distintas vocaciones a fin de que sus talentos puedan usarse para cuidar de otros. Y si no, míralo en el gran mandamiento de Mateo 22, 36 a 39. También los usa para traerle gloria a Él, como dice Mateo 5, 16. Definitivamente Dios llama a las personas especiales a ser doctores. Pero hay un grupo de personas dentro del cristianismo que creen que Cristo cumplió todo lo necesario en la cruz para sanar nuestras enfermedades. Esto dicen que podemos experimentar sanidad física e inmediata en esta vida. Entonces, si no experimentas esa sanidad, no es porque Dios no lo desea, sino porque tú no lo deseas lo suficiente. O dicho de otra manera, porque no tienes suficiente fe o tienes algún pecado sin confesar. Tal vez el pasaje citado más frecuentemente para apoyar esta postura, queridos amigos, se encuentra en nuestra lectura de hoy. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por heridas hemos sido sanados. A la luz de este pasaje, hay algunos que responderían que sí, entenderían este pasaje como evidencia de que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que Cristo murió por nuestros pecados, de la misma manera que Cristo se hizo pecado para nosotros, conforme leemos en 2 Corintios 5, 21. Allí en esa lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo declara que la culpabilidad de nuestro pecado fue imputada a Cristo y que por esa culpa Cristo fue castigado en nuestro lugar. Es problemático entonces declarar que Cristo también murió por nuestras enfermedades, porque no hay, escúcheme, no hay culpabilidad en nuestras enfermedades. La Biblia nunca nos instruye a confesar nuestras enfermedades. Nunca nos instruye a orar, perdónanos Señor nuestros cánceres, nuestras gripes y nuestras infecciones. Nuestras enfermedades no son pecados. Y si no son pecados, ¿cómo pueden incurrir en un castigo? Claro, la enfermedad es el resultado del pecado, de la misma manera que los huracanes y la tristeza son resultados del pecado. Pero eso no significa que cada vez que nos enfermamos es por causa de un pecado. Tampoco significa que la enfermedad es un pecado en sí. Cristo no murió por nuestras enfermedades. Él sufrió la ira de Dios causada por nuestra desobediencia, queridos amigos y hermanos. En pocas palabras, esta frase que estamos leyendo es una metonimia, como dije al comienzo de este mensaje, en la cual el autor cambia el efecto por la causa. El pecado es la causa, del cual la enfermedad es uno de sus muchos efectos. Cristo cargó nuestros dolores, no en el sentido de que personalmente experimentó todas las enfermedades humanamente posibles, dolor estomacal, úlceras, apendicitis, diarrea, cánceres, etc., sino que Él sufrió la ira de Dios contra la maldad humana que causó tales cosas como dolor y enfermedad. Entonces, es teológicamente incorrecto decir que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que Él murió por nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa que no hay esperanza para el cristiano enfermo. De hecho, la muerte de Cristo en la cruz sí tiene poder para sanarnos. La pregunta simplemente es, ¿cuándo? Mientras experimentamos comunión con Dios en el presente por causa de la muerte de Cristo en la cruz, esperamos la consumación de esta relación hasta que Cristo regrese. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Entonces, insistir que la sanidad es una bendición futura no le quita valor a la muerte expiatoria de Cristo, sino que simplemente reconoce que Dios opera a su propio ritmo, no al nuestro. Sigamos orando para que personas enfermas puedan recibir sanidad. Pero recordemos también que nuestra sanidad completa no se consumará hasta que nuestro Señor regrese. Hasta entonces, sufrimos, lloramos y morimos, esperando el día que aparezca nuestro Señor. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es la visión que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Sí, mis queridos hermanos, la oración de fe es la oración ofrecida a favor de ellos por los ancianos, el cual salvará al enfermo en el sentido de que será librado del sufrimiento, ya que su debilitamiento no se debía a algún pecado no confesado, sino a la enfermedad física. Y también dice la Biblia que si hubiera cometido pecados serán perdonados, no por los ancianos, ya que Dios es el único que puede perdonar pecados. El hecho de que el enfermo solicitara la presencia de los ancianos implica que tenía un corazón contrito y arrepentido. Y esa parte de su ministración por parte de los ancianos incluirá la confesión de sus pecados. Finalmente, los cristianos no deberíamos solamente depender de la oración para lidiar con las enfermedades que pueden ser tratadas confiadamente a través de la medicina moderna. Esto no quiere decir que no oremos por el enfermo. Cuando los padres cristianos dejan a un hijo morir por un desorden que es fácilmente medicable por la medicina moderna, le dice al mundo que somos estúpidos y desinteresados. Sin embargo, ya que Dios ama y llama a ciertos individuos a servir a otros a través de la medicina, ¿no son esas personas realmente una respuesta a nuestras oraciones? Así que cuando su niño, su papá, su mamá o se enferma, usted mismo se enferma, use su fe para buscar a los profesionales médicos que Dios ha provisto para su sanación. Y sí, ore por su hijo y también por los doctores para que Dios les provea de sabiduría y discernimiento en el tratamiento de su hijo o de usted mismo. Pero primero ore, primero búsquelo, primero vaya y hable con él, porque él puede hacer el milagro si está en su voluntad. En esto pensemos hoy. Soy George Viera Franco del Ministerio Internacional Agua Viva. Bendiciones para todos. Bye.